para comer rico y sano. Lelu presenta Marcha y Sale.
De la tarde, 22 minutos. Bueno, Lelu, renovamos saludo. ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? ¿Todo bien? Buenas tardes.
Bien. La columna también va dedicada a Iki.
Por supuesto, un gran amigo. Feliz cumple. Que la pases muy bien. Y todas las cosas lindas que se dicen en estos casos.
Por supuesto, por supuesto.
Pasé por el barrio de calle de tres cifras que vive usted el otro día.
¿En cuál?
Por su barrio de tres cifras. De
calle, ah,
de
¿sí? Tres cifras, sí. ¿Y qué le pareció? Okay. Ahí se camina por la calle porque no hay vereda, no hay y vereda. Es doble mano todo. Así que hay que andar despacito en auto.
Con sí. Los cochecitos de los bebés, sí. Y eso.
Exacto.
Complicado. Es donde se hacen las fiestas de los bolivianos, ¿sabes?
Sí, sí, gran sí, barrio.
Por supuesto, conozco, he ido muchas veces a la casa de Lelu.
Sí. Gran barrio.
Me perdí, por eso fue que
dije. Tolosa.
No, porque iba al Club Los Tilos.
No agarre los pasillos que hay entre manzanas. No se meta por ahí.
No sé, agarré por una cuadra y aparecí en una plazoleta y ahí me perdí y empecé a los gritos.
Bueno, Lelu, no vamos a meter con tema pan dulce. Es pronto, pero bueno, ya que lo estábamos pidiendo para la colecta, viene bien.
Exacto, sí, es pronto, pero como es algo que conviene hacerlo con antelación. Es la fecha justa, ideal para aquellos que nunca lo hicieron, no se animan, es un producto muy caro para comprar porque es caro realizarlo también, pero tiene sus secretitos.
Ajá.
Y así todo no es tan difícil de hacerlo.
¿Hay diferencia entre pan dulce y panetone?
Bueno, vamos, partamos de ahí.
Eso.
El pan dulce es de origen italiano.
Sí.
Se llama panetone.
Panetone.
Ah, no.
El panetone.
No, tiene producido el blog. A mí no me ponen un tema desde marzo.
Es cierto. Chico, no. Bueno. Así que panetone.
Panetone.
Es el original.
Que sí, hay varias historias de por qué se llama panetone o de dónde viene, como todos los platos. Siempre elegimos una. En este caso es porque sería de pane de Tony. Tony es un cocinero entusiasta que juntó restos de otras recetas para hacerse un pancito y comer él, lo que sería la comida de empleado dentro de una cocina.
Y sí, las obras.
Y justo Ludovico el Moro, de la corte de Milán, el capo del lugar,
claro,
le dio hambre madrugada y no tuvo mejor idea
que ir a la cocina.
Claro, ir a la cocina y justo estaba este muchacho, Tony, haciendo su pancito, así que le convidó. Y bueno, este resto de otras recetas terminó juntando una receta salada con una dulce, con frutos, y terminó haciendo un pan dulce, dulzón, que le encantó al Mr. Ludovico y le dijo, bueno, este es el pane di Tony.
Del qué panetone. Linda historia. Qué linda historia.
Exacto.
Bueno, ¿y cómo se hace?
Y acá llega con esta tradición que tenemos nosotros de festejar la Navidad con las cultura del hemisferio sí. Norte, que es invierno.
Frío,
comemos
bajo cero.
Esto, que es muy calórico. Esta es una masa brioche que lleva manteca en el amasado. Ahora vamos a explicar cómo.
¿Es brioche la masa?
Sí, es bastante brioche.
Ah. ¿Qué es brioche?
Es este tipo de masa, vamos a explicar ahora cómo hacerlo.
Siete veces durante el
bueno.
Año.
Y en definitiva es pesada para la época. Pero bueno, vamos a prestar atención.
Se ríen todos.
Para un kilo de harina.
Se escucharon las risas de producción. Porque Juan pregunta 100 veces, ¿qué es brioche? Desde marzo usted viene explicando la masa brioche.
Perdón, Lelu.
No, la mejor. Por ejemplo, cuando dimos las donas, ese tipo de masa, que se trabaja de determinada manera para que después crezca todo. Lleva levadura, por
bueno,
supuesto.
Bueno, pero vos sabés que el público se renueva, entonces yo te doy el pie como para que lo expliques de nuevo por la gente que no escuchó cómo se hace.
Bueno, ahora vamos
a
explicar.
Podría volver con bebés.
Para un kilo de harina nos va a rendir para 6 pan dulces de medio kilo.
Ajá.
¿Por qué doy la receta así y no de uno solo? Porque esta receta se hace de a mucho porque lleva un trabajo y vale la pena hacer varios. Como mínimo 6 de medio kilo.
Ah, 6 pan dulces decide hacer de movida.
6 pan dulces de medio kilo vamos a hacer con esta receta que voy a dar. Que es 1 kilo de harina arranca nada más. Pero como lleva levadura crece bastante.
1 kilo de harina, 3 de medio.
Harina 4 ceros.
Exacto. Significa que 1 kilo de harina, 4 ceros, nos va a rendir 3 kilos de pan dulce.
Ah, está bien.
En total.
4 ceros.
Entonces, primero vamos a dividir la harina en dos.
Sí.
Con 500 gramos, primero vamos a hacer lo que llamamos esponja. Le vamos a agregar 50 gramos de levadura fresca, 5 huevos de tamaño normal.
¿Levadura cuánto?
50 gramos fresca.
No me llega a salirte.
5 huevos.
¿Me la pasas por WhatsApp?
Sí, después te la paso porque mejor, ¿no?
Sí.
Pará.
Pero para la gente decirla otra vez.
Dividir en dos. ¿No?
Dividir en dos. Una, sí. En un lado vamos a tener 500 gramos de harina porque lo dividimos en dos. 500 gramos. Le vamos a agregar 50 gramos de levadura fresca, la del cubito, 5 huevos o 250 gramos de huevo, depende de los tamaños de los huevos.
Ajá.
Claro. Y 60 mililitros de agua a temperatura ambiente, más o menos, porque esto va a ser a ojito.
Bien.
¿La esponja la haces con los huevos?
Sí. Después la no le, claro, esto es distinto. Después en el amasijo, que es la segunda masa, no va a llevar huevo. Ajá. Lo metemos todo acá. Eso lo amasamos rápido y lo dejamos duplicar el volumen, que va a tardar por lo menos 30 minutos en temperatura normal ambiente. Uh-huh. Tapadito, por supuesto. En el otro lado vamos a hacer lo tradicional, como si hubiéramos hecho una pizza. Vamos a arrancar con el otro medio kilo de harina, con 320 gramos de azúcar, que el día anterior le vamos a rallar la cáscara del limón y de la naranja.
Ajá.
Que vieron que tiene aceite, vieron, sí, que si apretamos la cáscara sale un spray, eso es aceite. Al rallar sobre el azúcar los 320 gramos de azúcar, se nos va a humedecer de un día al otro y eso nos, ajá, va a dar un perfume tremendo y vamos a reemplazar lo que es el agua de azahar o esas cosas no naturales que le meten generalmente al pan dulce. Acá es todo natural. Bueno, por supuesto, 20 gramos de miel, que no es mucho, pero le va a dar un gustito, color, sabor. Uh-huh. Una piquita de sal que va a realzar todos estos sabores. Y acá antes usaba ron, hoy en día se usa vermú seco o licor de naranja, licor de marrasquino, que es el de cerezas. Poquito, son chorritos, 20 mililitros de cada uno.
En tenemos, mi casa usaban algo que no recuerdo, se llamaba melaza.
Melaza es como viene de botella de litro, es como una miel un poquito más líquida que se usa para pastelería.
Lelu, a ver si anoté bien en la segunda mitad.
Sí.
320 gramos de azúcar.
Sí, que le rallamos.
Cáscara de limón o de naranja.
Bien.
Eso lo dejás mezclado una noche.
Sí. Sí. Después de eso, ¿qué seguía?
20 gramos de miel.
20 gramos de miel.
Una cuchara sopera aproximadamente. Una pizquita de sal.
Y licor de naranja.
Y después tenemos, claro, licor de naranja, de marrasquino, vermú seco. 200 mililitros. Grand Marnier. Grand Marnier, sí, es un licor de naranja bastante especial. 200 mililitros de leche tibia. Y 50 gramos nuevamente de levadura fresca. Esto lo vamos a hacer del centro para afuera, como cuando hacemos las masas, ya lo explicamos mil veces, hacemos la corona, los líquidos por el centro, mezclamos con la yema de los dedos de adentro hacia afuera, hacemos un amasado importante y lo dejamos un poquitito descansar, no mucho, porque enseguida lo vamos a unir con la esponja, que es el primer...
la que preparamos con los huevos.
Que exactamente, con los huevos, que ya duplicó el tamaño. Y vamos a unir las dos. No. Son dos masas.
Pará, ¿cómo unís?
Basta,
ahí,
no sé, guarango.
¿Cómo? Pará. No. ¿Y cómo unís? Ahí tenés como el arito.
Tenemos dos masas.
Sí.
Tienen colores distintos. Entonces tenemos que unir las dos masas.
Ajá.
¿Y cómo las unimos? Bueno.
Con las manos,
un poco, claro, todo con las manos y la mesada. Estiramos un poco una, ponemos la otra por encima, con un cornet que es ese...
Espatulita sin manija.
Exactamente, de plástico. Podemos ir cortándolo y uniendo. Esto se hace... industrialmente en máquina, que la rompe y las une.
Ah,
nosotros tenemos que hacerlo, ¿no?, con palo de amasar, podemos hacerlo haciéndole pliegues y volviendo a amasar, pliegue y volviendo a amasar. No es tan complicado como parece.
Bueno.
Luego de hacer ese amasado y unimos las dos masas muy bien, le vamos a agregar la manteca. Acá viene el distintivo de por qué es una masa brioche. La manteca tiene que estar pomada a temperatura ambiente, no líquida ni derretida, ¿sí? Blanda, que la apretamos con el dedo y se hunde. ¿Y cómo la unimos a una masa? Bueno, también tenemos que estirar.
¿Al punto de cuando haces hojaldre o un poquito más sólida?
No, más blanda.
¿Más blanda? Sí,
ambiente. Bueno, la tenemos que unir.
Se tiene que...
Exacto. En el hojaldre se pinta, se pone un pliegue
por encima. Porque la de hojaldre
va... Acá hay que unirla dentro de toda la masa.
Fría.
Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Claro. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Nos conviene que esté lo más temperatura ambiente posible para que con el calor de nuestras manos se una la masa. Vamos a estirar la masa, bien, a poner la manteca por encima con las manos.
Claro, la de hojaldre es un bloque congelado, exacto, para poder, exacto, amasarlo a palo.
Ahí se trabaja con el hojaldre todo el día frío. Acá no nos importa. De hecho, bien, nos conviene que haga un poco de calor. Entonces amasamos hasta incorporar la manteca. Uh-huh. Y acá viene el agregado de frutos secos.
A ver.
Para un kilo de harina, más o menos 800 gramos de frutos secos. Sí, yo antes usaba tanto por tanto, un kilo por un kilo. Acá le pueden poner menos, acá le pueden poner las pasas de uvas remojadas en ron, la famosa discusión de frutas abrillantadas sí o frutas abrillantadas no,
siempre.
Miti miti con frutos secos, La recomendación para los frutos secos, salvo la nuez, los demás los tostamos antes. Va a realzar muchísimo el sabor, tanto en un pan dulce como en cualquier preparación que hagamos con frutos secos. Los tostamos un poquito antes, si tenemos el horno prendido.
Y truco, como hacía una persona, es pasarlos por harina.
Bueno, ese truco...
Por más que no sea una masa blanda, porque es un truco para masas blandas, líquidas. Ella dice que hay que pasarlo igual o por azúcar impalpable.
Correcto, lo que está diciendo Micha, para que no se patinen. Es claro, es para que queden bien distribuidos dentro de la preparación final y no se junten todos o en el fondo o arriba.
Y si pueden que la fruta brillantada sea de fruta natural, ¿no? Esa de
la fruta brillantada.
A mí no me gusta la fruta brillantada.
Pero porque no habrás probado fruta cascarita de naranja de verdad, cascarita.
Tiene nuez, chocolate y eso sí, pero la frutita esa no va.
A mi nieto Octavio le gusta.
Recomiendo, fruta brillantada, si la compramos industrializada... Picarla bien, que dentro del pan dulce después no va a quedar tan mal. Va a quedar bastante aceptable que comer los trozos grandotes.
Claro.
Y la otra recomendación es hacerlo.
Las cerezas al marrasquín.
Claro, riquísimo. Dale, la otra recomendación es hacerlo. Compramos frutas, la preparación es muy fácil, lo buscan en internet con todas las cantidades de recetas que hay, pero es cocinarlo dentro de un almíbar, básicamente los trocitos de fruta. Bueno, entonces ya incorporamos los frutos secos, bollamos. Esto significa hacer, en esta receta es importante el bollado.
Tiene que ser lindo. Es la parte más linda del pan dulce, incorporar la fruta.
Es lo más lindo de pastelería, bollar.
Ya ahí aplaudo a la cocinera, aplaudo.
En este caso tiene que quedar bien lisito.
¿Un bollo haces?
Sí, se hace un bollo y se pesan. Tiene que pesar ya medio kilo, aunque después duplique su tamaño, va a seguir pesando medio kilo. Entonces, si bollamos bien y no permitimos que lo que crece de gas por la acción de la levadura se escape, eso va a hacer que termine con forma de cúpula, se le dice al pan dulce, que es con un tubo, pero con curvita por encima.
Claro.
Por eso el bollado es muy importante para esta receta. Incluso conviene bollar dos veces, esperar un poco, volver a bollar, y ahí sí, duplicamos el tamaño ya dentro del molde de plástico, claro, de cartón, papel cartón, porque es descartable y directamente ahí mismo se hace en el horno y no tenemos que desmoldar, el cuidado de desmoldar, claro, que se rompa.
Bueno. Dolly Digorren dijo que los alveolos, al ponerlos en estos papeles encerados de pan dulce, explotan para arriba, entonces se te hace ese gran hongo en la punta.
Claro.
Exacto.
Queda bueno, eso es muy lindo.
Entonces lo vamos a llevar a un horno 160 por 35 minutos y ahí... Puede llevar glaseado encima, puede llevar frutos...
¿Cómo es ese glaseado, pichón?
¿Es glaseado real?
¿Limón?
¿Cómo es el glaseado real?
Azúcar impalpable, agua o jugo de limón.
Exactamente. ¿Cómo sabes, todo dicho.
Yo a Dominga le digo, vamos, Dominga, querida. Vamos, yo aprieto mucho de mi codo.
Bueno, una linda manera de hacer... Es un poquito complicado. Yo pensé que era más fácil.
No, pero en un día, como dice Lelu. Fíjate, lo único que te lleva un poco más es poner el azúcar con las ralladuras.
Una receta que antes llevaba mucho tiempo. Los panaderos le llevaban como 7, 10 horas todo el proceso.
Por
y
el
día
fermento,
lo hacen,
¿no?
Hoy en día lo hacen más rápido, así Lelu, contando como lo hice como
recién. Hoy vas a comprar un pan dulce, ¿cuánto sale más o menos?
Bueno, el pan dulce...
Yo te digo de la panadería esta famosa...
Mil.
Espere, no, porque la famosa me imagino te van a arrancar la cabeza.
No,
pero uno normal.
Te lo digo, 860 y
el de medio.
El de kilo y 500 y algo el de medio.
Bueno, de ahí para abajo. Esa es una receta que compraron y toda una historia, es muy rico, pero creo que también te están cobrando la posición de la marca en el mercado, la
cajita,
posición
la bolsita.
Del local, te están cobrando todo un packaging alrededor o un paquete de marketing. Que tal vez nos podemos ahorrar comprando
que ponen
una buena panadería.
El higo que me ponen arriba.
Claro.
Bueno, pero
es bueno,
normal.
Es bueno. Bueno, ese precio está bueno tenerlo de referencia porque de ahí para abajo, un poco más para abajo, tenemos buenos, de buenas panaderías. Y ya después tenemos los industrializados. Mucha gente en esta época, yo de hecho lo he hecho como cocinero independiente que soy, ponerme a hacer pan dulce en esta época y vendría, la verdad está muy bueno, comprarle al chico que hace casero porque ahí
yo
no
te voy a comprar a vos este año.
Y no sé si estoy haciendo...
¿No vas a hacer?
Y ya tengo varios trabajos para fin de año que me suelen salir, pero pan dulce creo que no.
Bueno.
¿Qué vas a hacer?
Y tengo todo lo que es...
¿Vitelotonet?
Exacto, todo lo que es comida de Navidad.
Ah, pará, listo. Pará, vamos a hacer una cosa.
¿Lengua vas a hacer?
Hoy hice lengua, berenjenas, vitel, matambre.
Próxima receta puede ser vitel-tonet.
Vitel-tonet, exactamente.
Yo no pedí nada en el año.
Bueno, platos navideños,
receta de vitel-tonet y de algo más porque es bastante sencilla.
Bueno, dale.
Navideño.
Mi suegra me enseñó, la mejor persona que hacía, o sea, el mejor vitel-tonet lo hacía mi abuela Cira.
Bien.
Era el mejor vitel-tonet del mundo, está comprobado eso.
chequeadísimo.
Y ahora creo que ha quedado, el de mi suegra es muy rico. Pero me enseñó una vez y ya me olvidé la receta.
Bueno, vamos a
así
darlo.
Así que me gustaría que la... Que
¿cómo
la...
no?
Tengo para mí el mejor es el de Luis Chicho Boracina.
Luigi.
El Luigi de City Bell. Que te bueno, hace el vitello tonetto.
Listo, hasta acá entonces. Seguimos con recetas navideñas el próximo martes.
Que así sea.
Gracias por estar.
Gracias a ustedes.
Señoras, señores, este es nuestro rock de las 6:30. La razón que te demora, la renga.
Hay un destino que no tiene pruebas, por eso esta historia. Puede que muera con una verdad olvidada en tu memoria. Será un camino que no tiene huella, la suerte que le ha tocado a la estrella que te ha de guiar. Hay un siempre para la más allá de las luces de la utopía.